Los jonios tuvieron una particular preocupación por la fisis o naturaleza del cosmos. Cosmos en griego significa orden y significa que entiende el universo como algo ordenado y no su antónimo, que sería caos.
Caos en la mitología griega es el origen de todo, una fuerza creadora femenina a partir de la cual nace todo el universo ordenado o el cosmos. Retomando parte de este mito, pero no dependiendo de él, los fisiócratas buscan el elemento esencial a partir del cual se conforma todo lo que existe. Buscaban una cosmología, es decir, un entendimiento del universo ordenado.
En este mini capítulo de Historia Platicadita, conoceremos a Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes, también de Mileto. Hay que mencionar que la fuente principal para la elaboración de este capítulo es el libro Los Presocráticos, de Sandro Palanzo.
Ese Mileto tenía muchos hijos.
Muy buenas a todos, nosotros somos Alex Aillades
y Dante Rodríguez. En nuestro podcast podrás encontrar a personajes, batallas,
libros y sucesos que por su importancia han trascendido hasta nuestros días para formar parte de lo que hoy conocemos como
La Historia. Acompáñanos cada semana para conocer la historia del mundo desde el Neolítico hasta la actualidad.
Porque hay muchas formas de contar una historia, pero es mejor cuando es
platicadita.
Tales fue muchas cosas: matemático, político, astrónomo, físico, pero no escritor, porque o bien no escribió nada o escribió muy pocas cosas que rápidamente se perdieron. Se cree que Tales es hijo de padres fenicios y todo lo que sabemos sobre él y su doctrina fue recogido a partir de anécdotas y textos póstumos.
Sobre las creencias de Tales, el consenso dice que pues era un monista, que no tiene que ver nada con primates ni con monas chinas, pero sí con el prefijo que significa uno, o mono, en griego. Es decir, un monista pensaba que la realidad tenía un solo elemento fundamental. En cambio, quien sostenía que había dos o más elementos, se le consideraba un pluralista.
Este elemento principal para Tales era el agua. El agua era un elemento con características hasta divinas. Para Tales, todo comienza en el agua. De ahí surgen los alimentos y es vital para cualquier ser vivo. Además, el agua puede presentarse pues líquida, agua, hielo o gas. Y es así que el agua puede formar todo lo que existe. Esa era su idea.
Además, la base del conocimiento en Tales era la geometría. Se le atribuye un enorme conocimiento astronómico y matemático, donde destaca lo que suele llamarse el teorema de Tales. Se cuenta que un día Tales debía medir la altura de la pirámide de Keops, pero como Tales no tenía una regla totota de miles de metros, decidió utilizar solamente su bastón.
Tales partió del principio de que triángulos con ángulos idénticos y lados proporcionales tendrían medidas proporcionadas, y entonces Tales colocó su bastón de forma paralela a la punta de la pirámide, haciendo que se formase un triángulo más pequeño.
Este triángulo más pequeño y por lo tanto más fácil de medir manualmente tenía el mismo ángulo y lados correspondientes a la pirámide, por lo que Tales pudo calcular la correspondencia de diferencia entre ambos triángulos y así calcular la altura de la pirámide, más o menos como en escala.
Más allá de lo cierto de esta anécdota, lo que destaca de Tales es la pregunta que formuló, es decir, a partir del uso de la geometría, a partir del uso de una argumentación y un razonamiento, tratar de responder qué origina las cosas. Y si bien hay cosas que sobreviven, como el teorema de Tales, y cosas que no, como pensar que el agua es
todo,
claro, esta pregunta va a seguirse trabajando hoy en día más que nada por la química, pero en nuestro caso nos interesa la forma en la cual lo quisieron responder los presocráticos que veremos a continuación.
Muy bien, siguiendo con los presocráticos, Anaximandro, que también era de Mileto, vivió entre finales del siglo VII y mediados del siglo VI a.C. Recuerden que cuando es antes de Cristo, vamos así como que para atrás, ¿eh? Y se cree que fue discípulo de Tales. Al igual que su maestro, trató de responder de qué está hecha la materia. Y su respuesta, en lugar de un elemento, fue algo llamado el apeirón, que se puede traducir como el infinito o lo ilimitado.
La respuesta de Anaximandro consiste en que las cosas definidas tienen una serie de propiedades que también tienen una serie de características que no poseen. Por ejemplo, el fuego no es frío y el hielo pues no es caliente. Ajá. Porque por ser frío excluye el hecho de ser caliente.
Claro.
Ah, entonces...
Tu ex ya no es.
Ya no es.
Porque ya fue.
Entonces hay que pensar en algo que pudiese estar en todo y por lo tanto no podía carecer de ninguna característica. Y más o menos lo que viene a responder es que tiene que haber algo que no tuviese ninguna propiedad determinada.
En, o en contra, ¿no?
Exacto.
O sea, algo, siempre tiene que haber algo como completo, que no tenga nada en contra.
Exacto.
Muy bien. El apeirón es un infinito, pues no hay nada fuera de él. Y es ilimitado, pues no hay nada antes o después de él. Entonces, la respuesta de Anaximandro generaba más preguntas que respuestas a definir algo indeterminado. Y además, a explicar cómo es que esa cosa indeterminada daba origen a las cosas que sí son determinadas, como las manzanas o las peras, que etimológicamente apeirón significa sin peras.
¿Cómo das el paso de esa cosa que no tiene ninguna característica a las cosas específicamente que sí la tienen?
Claro.
Sobre esta falta de respuestas es que trabajó Anaxímenes, también de Mileto, y fue discípulo de Anaximandro. Recordemos que Mileto es una ciudad que está ubicada en Asia, entonces están en un mundo donde hay mucho comercio, no solamente en términos de mercancías, sino también de ideas.
De ideas.
Y lo iremos viendo. La cosa es que Anaxímenes trató de responder al apeirón de su maestro con la propuesta de pensar el aire como arjé, es decir, como el principio fundamental de todas las cosas.
Como el aire originaba todo.
Exacto. Se pensaba el aire como el motor de la vida, pues lo que diferenciaba a un vivo de un muerto era su capacidad para respirar. Para los griegos, los seres vivos tenían un aliento vital. Pareciera que el aire, pareciera que sí puede abarcarlo todo y es lo suficientemente moldeable en otras cosas, pues podía haber para este filósofo aires más livianos o densos. Es decir, el aire, bajo ciertas condiciones, podía tener todas las características de cada objeto en el universo.
Sin embargo, esto generó una paradoja, pues o bien el aire tenía todas las características o no tenía ninguna. Por lo que faltaba explicar realmente aquello que transformaba el aire en algo más. Por ejemplo, si yo echo aire en una botella, no está viva la botella, ¿verdad?
Claro.
De nuevo, nos encontraremos ante paradojas que tratarán de responder pensadores como Parménides y Heráclito, lo cual veremos en el próximo capítulo.